Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Aquí estamos para usted en su programa Viva Mejor, y es cierto, con ideas prácticas para vivir mejor cuando sufrimos de conducta antisocial. No crea que los jóvenes solamente son los únicos que pueden caer en esa trampa, los adultos también. Bienvenidos, estamos hoy en Radio La Red, como todos los días, a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada, y siempre en RadioLaRed.net, y siempre en YouTube, en Radio La Red Denver, y siempre en Facebook, en 1650 Radio La Red, 720-325-7282, es nuestro teléfono en la oficina. Recuerde que los días viernes estamos aquí, como ocurrirá mañana, Dios mediante, respondiendo a sus preguntas e inquietudes y comentando sus también saludos. En fin, encuéntrenos siempre en los medios sociales, escríbanos, use Messenger también si lo desea. Pero bueno, vamos a entrar hoy en el tema directamente. Usted ha oído hablar acerca de conducta antisocial. Imagino que ha oído hablar de conducta antisocial, y probablemente cuando vaya yo desarrollando en esta hora el tema, usted va a decir, oh sí, sí, ya sé de qué está usted hablando. Bueno, si vamos a una definición técnica, hay varias, dependiendo de qué ángulo viene uno para hablar de esta situación, pero en general es la idea de que una persona que expresa conducta antisocial es alguien que viola las normas sociales. Es decir, hay normas en la sociedad que están escritas y son, digamos, leyes escritas, y hay leyes que no están escritas, pero son cosas que la gente espera. Hay expectativas sociales que son normas sociales. Es lamentable que a medida que hay más casos de conducta antisocial, especialmente en los jóvenes y no tan jóvenes ya, estas normas sociales son más violadas que en otros casos. No sé si usted vio las noticias hace meses y meses atrás, pero sale en una cámara en la calle, se detectó a un joven que iba caminando, y en el sentido opuesto venía caminando una anciana, y a propósito él la atropelló caminando, la golpeó y siguió caminando como si no pasara nada. Y uno dice, un momento, ¿le robó algo? Pues creo que no, nada más era así. Y entonces, bueno, qué bueno que gracias a esas cámaras el joven fue detenido, pero es lo que merece, ¿verdad? Ser detenido. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? ¿Por qué actúas así? ¿Qué te hizo esa anciana? Antes había un tremendo respeto por los ancianos. En algunos, por supuesto, todavía está eso, pero en otros no. Y creo que estoy hablando de esto y recordando el tema del lunes que acaba de pasar, donde también les dije que estas cosas ocurren, similares a estas ocurren en una sociedad donde, y en cualquier parte del mundo, donde la sociedad va tratando de quitar de la persona el concepto de persona y lo considera un número más en la masa de la población. Entonces la gente va perdiendo la sensibilidad y el respeto hacia otros. Hay normas sociales que se esperan, es la expectativa, que aunque no esté escrito, se sabe que el respeto por los ancianos tiene que existir, el respeto por toda persona tiene que existir, mucho más para los que son vulnerables, en este caso, o más vulnerables, los niños, los ancianos. Esas son normas, expectativas no escritas, y a veces ni siquiera verbales, pero están en la mente, y deben estar en la mente de las personas. También ocurre en su casa, en su familia. Hay cosas que quizá usted no tiene escrita para sus hijos, pero piensa, bueno, son de sentido común, sería mejor enseñarlas, pero hay por lo menos un concepto básico de lo que es bueno y lo que es malo, y lo que se espera y lo que debe ser y no debe ser. en el caso de una persona que tiene conducta antisocial, no respeta ese tipo de normas. No, por ejemplo, para esa, una persona con conducta antisocial, por lo general, no le importa el concepto de autoridad. No respeta las autoridades. Ahora, no estamos diciendo es un criminal, puede llegar a serlo fácilmente en este tipo de casos, pero no estamos hablando de alguien que es o será un criminal. Simplemente es esa conducta antisocial. Uno puede estar en un salón de clases. Yo recuerdo en mi época estudiante, uno se ponía de pie cuando entraba el profesor. Hoy en día, yo creo que hasta lo llaman por el nombre y lo ignoran. Pero esto es algo que las mismas escuelas y universidades han permitido. De no haberlo permitido y no haber sido intimidados por los que tienen conducta antisocial, hubiese sido algo que hubiese cambiado, no se hubiese popularizado la falta de respeto. Entonces, bueno, la conducta antisocial a veces es tomada por algunos jóvenes especialmente como, no, yo no soy rebelde o antisocial, simplemente porque tengo que ponerme en pie cuando vino el profesor, o por qué debo ponerme en pie cuando hay un anciano y o cosas así. Bueno, no vamos a establecer una ley sobre ponerse o no de pie cuando hay un anciano. Lo que estamos diciendo es, es una prueba de que conforme va pasando el tiempo, la conducta antisocial se va haciendo más popular, más aceptada por todos. ¿Y qué se hace, verdad? No se puede tampoco poner una ley al respecto. Entonces, una conducta antisocial implica violación a expectativas sociales, a veces hasta normas sociales, verbales o no verbales, escritas o no. Pero también en la conducta antisocial lo que vemos es que los derechos de otras personas ya no importan para quien tiene una conducta antisocial. No le importan los derechos de los demás. ¿Ven? Simplemente es la persona con conducta antisocial dice, es lo que yo digo y se acabó, y no me importa lo que usted piense, yo pienso así y se acabó. Entonces la persona puede insultar, romper vidrios, romper carros, y observe los medios sociales. Yo veo mucha conducta antisocial en los medios sociales. Los medios sociales digitales deberían ser los pioneros, o mejor dicho, los que refuerzan la idea de saber cómo conducirse bien socialmente. En cambio, no hacen eso. Y no les importan los derechos de los demás. Últimamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, detectan ciertas palabras, ciertos términos, que si usted los usa, probablemente pierda su cuenta de Facebook o Twitter o lo que sea, Instagram o Facebook. Y entonces, momento, estamos en una sociedad libre. Mientras uno no ponga amenazas o la posibilidad terrorista, pues no hay realmente razones por las cuales estos monopolios enormes de medios sociales, pues ellos mismos tengan una conducta antisocial al cancelar a otros. Ahora, si hablamos de la parte emocional, de las cosas que más nos ocupan a nosotros aquí todos los jueves, tenemos que comprender este concepto de conducta antisocial, porque tiene sus variantes. En algunos casos está emparentada con los trastornos de la conducta. Recuerda que hablamos aquí acerca de la conducta los jueves y a veces los miércoles, y últimamente hemos estado mencionando trastornos característicos de la conducta. En otros casos también está relacionada la conducta antisocial con la delincuencia, el crimen. Ahora, cuando pensamos en trastornos de la conducta, ¿qué pasa con los niños, los adolescentes, donde uno piensa por qué siendo tan niños o jóvenes ya muestran una conducta antisocial? Bueno, mamá, papá, a veces es una reacción de ellos a un problema, un deterioro, dicen algunos, significativo que está ocurriendo en la escuela o en la casa o con los parientes, o hay un tipo de trauma que ese niño o joven está pasando. Entonces, pues también cuando ven violencia en el hogar o distancia emocional, lo de la distancia social tanto tiempo el año pasado por el tema del COVID ha producido sin duda conducta antisocial en algunos, especialmente niños, porque los descoloca, los desubica. El ser humano no está hecho para estar encerrado en un lugar tanto tiempo. Entonces, hoy en día están muchos luchando con problemas de conducta, con problemas de suicidio, con problemas de no poder adaptarse otra vez a la sociedad. Ahora, los jóvenes que sufren de este problema emocional, que le llamamos trastorno de conducta antisocial, pueden o no realizar conductas que lo lleven a la delincuencia. O sea, no siempre va a ser un criminal la persona, pero tiene muchas posibilidades de caer en algo así. Los delincuentes demuestran al 100% una conducta antisocial, aun si son muy amables. Hay delincuentes que curiosamente se pueden presentar como muy amables y sin embargo lo que están haciendo, el ser delincuentes, muestra una conducta antisocial. Cuando regresemos después de esta primera pausa, vamos a mirar las características principales de trastornos de conducta antisocial. Ya volvemos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Y en este segundo segmento continuamos hablando de la conducta antisocial y quiero presentarles de un estudio hecho en la Universidad de La Coruña, España, a ciertas características de los trastornos de la conducta. Me parece muy interesante compartirla con ustedes. Una de las características, dice este documento, tiene que ver con las variaciones por edad y sexo. Y dice, la conducta antisocial parece ser al menos 3 veces más frecuente entre los varones. Estos presentan una edad de inicio más precoz que las niñas y además difieren en el tipo de conductas antisociales mostradas. Es cierto. Por ejemplo, yo he visto que en los varoncitos, o ya los varones, los jóvenes, la conducta antisocial tiende a ser más violenta que cuando la presentan las niñas. Las niñas también pueden ser violentas en su conducta antisocial, pero es menos frecuente. Y en cuanto a la primera parte de la variación de edad y sexo, aquí dice 3 veces más frecuente entre los varones. Probablemente tenga que ver con la naturaleza del varón, del ser varón, que uno pueda tener esa conducta. Y hoy en día que se habla tanto del cambio de género y operación de genitales y cosas así en los varoncitos o aún en las niñas, hay algo que no pueden cambiar y es esta es una de las cosas, muchas cosas que no pueden cambiar aunque digan quiero ser del otro género, ¿verdad? Sexual. Y una de esas es estas cosas, no pueden cambiar. Sigue siendo varón, aunque se vista como niña y cambie su modalidad o sus modales y aún hasta se opere sus genitales, va a ser 3 veces más frecuente su posibilidad de conducta antisocial que las niñas que biológicamente son niñas. ¿Okay? Y eso se va a ver cuando esté la persona confrontada a una situación donde pueda expresar su conducta antisocial. Y además llegar a una forma de violencia, si aún no será de la manera que lo hace típicamente un varón biológico, pues lo va a hacer, aún si dice no quiero ser varón, soy una niña ahora, va a mostrar frente a ciertas formas de presión social, puede llegar a, y va a mostrar que realmente es varón. ¿Por qué? Porque suelen ser los varones 3 veces más frecuentes, dice este estudio, de tener más, hay más posibilidades de que tengan una conducta antisocial e inclusive que sea más agresiva que la niña, biológicamente hablando. Aquí habla también de otra característica y dice que hay síntomas y síndromes, dice este estudio de La Coruña, España. Dice, cualquier acción antisocial que muestren los niños y niñas puede considerarse un síntoma individual, pero es probable que varias conductas antisociales ocurran juntas y den lugar a un síndrome que corresponde al trastorno de conducta. Y es cierto, ¿no es cierto? Cuando está el trastorno de conducta antisocial, llega un síndrome, en algunos casos. Entonces, es un síntoma individual, pero como dice bien este estudio, hay conductas antisociales que se casan, ocurren juntas, digamos, se unen. Y ahí es cuando los estudiosos de la conducta humana lo ponen bajo la categoría de un trastorno de la conducta. Y es necesario saber en qué categoría van las cosas, porque los profesionales, dependiendo en qué categoría van las cosas, es donde tenemos que tomar las decisiones de un tratamiento. Este estudio también dice características correlativas y asociadas. Estas tienen que ver con síntomas alternativos que se han encontrado en niños y niñas antisociales y que resultan definitorias. Y dice que entre estas dichas características es necesario destacar la hiperactividad, las dificultades académicas, las malas relaciones interpersonales, etc. Entonces, hay características que se asocian una a la otra y son correlativas. Y esto va igual para varones como niñas, niños y niñas. ¿Y cuántos acaso no son hiperactivos, no? Ahora, que sean hiperactivos no los tiene que definir con una conducta antisocial. Hay niños y niñas hiperactivos que aprenden, se les enseña a mantener el control de esa hiperactividad, aún no con medicinas, y entonces no tienen conducta antisocial. Otros las tienen porque una niña o un niño hiperactivo tiende a estorbar un poco una situación, como digamos una clase, en el aula de clase, ¿verdad? O en la iglesia o en el club, dependiendo sea el caso. Entonces, ahí uno tiene que decir, bueno, no es solamente tiene conducta antisocial, la pregunta es ¿por qué la tiene? ¿La tendrá porque es hiperactivo? Bueno, hay que tratar esa hiperactividad. ¿Tiene un problema, dificultades académicas? Hay que tratar las dificultades académicas. ¿Tiene problema para relacionarse con los demás? Es decir, ¿tiene problemas interpersonales? Hay que tratar con ese asunto. Y al tratar con ese asunto hay que investigar las razones. Es una cuestión que viene del temperamento innato y no está bien manejada. Es una cuestión de reacción. Está siendo reaccionario o reactivo porque hay problemas en el hogar. Algo ha pasado que no quiere decir y es una situación traumática. Lo que estoy diciendo es, cuando hablamos de este tipo de cosas como conducta antisocial y estamos definiendo términos o características, nunca caigamos en el error de pensar no se puede hacer nada con estas personas o juzgarlos. Están perdidos, vamos a tratar de ayudarles. Otra característica que este estudio de la Universidad de La Coruña dice que han descubierto es características familiares y especialmente de los padres. Le leo, ellos dicen, entre estas características se encuentran la psicopatología y la inadaptación de los padres, especialmente la conducta delictiva, o sea, son delincuentes, y el alcoholismo en el padre, la existencia de prácticas disciplinarias inadecuadas, la conflictividad en las relaciones familiares, etcétera. Bueno, ¿qué está diciendo este estudio en síntesis? Que lo que ocurre en la familia va a producir a veces hijos que tienen este problema de conducta antisocial. Otra vez yo veo en este caso, en mi opinión, una reacción a distancia emocional de los padres, o sea, no muestran los padres su amor, su cariño por sus hijos de maneras que los hijos acepten y comprendan y les beneficien. 2, hay violencia doméstica. 3, los hijos están siendo comparados con sus hermanitos y hermanitas. Y bueno, siempre cuando esa comparación hay perdedores y ganadores. Eso no debe ocurrir en un hogar, en ningún hogar. La reacción a todo ese tipo de cuestión traumática en el hogar produce conducta antisocial. O en algunos casos produce en algunos niños una depresión. La última cosa que esta Universidad de La Coruña explica en este estudio de muchas páginas, ellos dicen condiciones ambientales, y dice entre las características más relevantes del contexto ambiental, cabe destacar la existencia de familias numerosas, el hacinamiento, el alojamiento inadecuado, la falta de educación de los padres, el estrés y muchas cosas más. Estos son los que ellos consideran condiciones ambientales. Ahora, yo veo estas condiciones y en algunos casos estas familias no tienen mucho control del asunto. En algunos países, quizás que nos están escuchando vía los podcasts o los videos, al internet, hay situaciones de pobreza de las cuales no se puede salir tan rápidamente, y en algunos niños ha producido un choque y ha producido una conducta antisocial, una rebeldía a esa condición, o debido a esa condición, una rebeldía hacia la sociedad. Pero es también aquí ellos hablan de cuando la familia es numerosa. En Latinoamérica, en el mundo hispano, tenemos muchas familias numerosas. ¿Qué se considera familia numerosa? En algunos países, 5 personas, es decir, la pareja y esposo, esposa y 3 hijos son familia numerosa. En otros, tal vez es más, menos. Eso no debería ser un problema. Creo que la Universidad de La Coruña está en este estudio considerando familias numerosas, aunque ellos no lo dicen, familias con más de 3 hijos, 4, 5, 10, 12. Y muchos de ustedes vienen de familias así, realmente numerosas, donde no hubo la forma de atenderles de una manera más personal. Otros sí, pero la mayoría de los que yo he tratado, como que no han tenido entonces esa condición ambiental favorable. Ha sido como muy lindo y les agradó ser parte de una familia numerosa, y al mismo tiempo en algunos casos eso no fue una condición ambiental favorable para usted, porque como que pasó desapercibido, ¿no? Entonces, si ese es el caso, hay una reacción ante eso. En algunas situaciones, en algunos casos, repito, usted puede entender esto, inteligentemente asumirlo y no le afecta mucho. Pero sepa que hay otras personas que sufren todavía, aun cuando ya son adultos, por estas cosas del pasado, y tienen simplemente que reconciliar la situación en sus mentes y darse cuenta de cómo fueron las cosas en ese momento, y pues no pueden volver hacia atrás el rollo, ¿verdad? Como decimos, ni la historia de sus vidas, como para pensar que hubiesen tenido control para hacer las cosas diferentes de lo que le hicieron sus padres. Pero yo creo que no es tan grande el problema, o no es realmente un gran problema, sería mejor decirlo así, que una familia sea numerosa, sino cómo papá y mamá llevan adelante una familia numerosa, es decir, muchos hijos e hijas. Es una condición ambiental que en algunas familias ha sido maravillosa, pero en otras ha sido un problema, realmente ha sido un problema. Alojamiento inadecuado, dicen estas personas en la universidad, estos investigadores. Sí, eso puede ser algo que crea una conducta antisocial, porque cuando uno está en un alojamiento inadecuado, claro, ¿cuál es la definición de alojamiento inadecuado? Bueno, yo pienso que las comodidades mínimas, la protección, la seguridad, la salud que pueda producir ese alojamiento, esa casa, sea que uno la alquila, renta, ¿verdad?, o la compra, pero que sea adecuado. Cuando no es adecuado y las condiciones de salud peligran, o la seguridad de la familia peligra, o está en un barrio peligroso y hay siempre temor, hay miedo, no es extraño que allí, especialmente los hijos, desarrollen una conducta antisocial, en este ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, creando una idea de defensa ante la posibilidad del peligro. Continuamos después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Bien, estamos en el tercer segmento y queremos continuar hablando acerca de la conducta antisocial, y voy a comentarle algunos de los factores de riesgo, que son muchos, pero por lo menos 3 de ellos creo que tendremos tiempo de hablar en este segmento, en este estudio en el cual estoy basando el programa de hoy, que ya he mencionado antes. Uno de ellos es el tipo de síntomas. Tenemos que observar cómo sabemos si un joven, un adulto, una jovencita están entrando en conducta antisocial. Bueno, vea algunos síntomas. Como digo, uno de ellos es la mentira. La mentira es una conducta antisocial, porque al no decir la verdad, otros pueden ser afectados en la sociedad por lo que mentimos, lo que decimos. Entonces, cuando vemos que hay mentira, este estudio habla de la impulsividad, habla del absentismo escolar. Sume esas tres cosas y piense en sus hijos o en general, en niños, jóvenes. ¿Qué pasa cuando hay absentismo escolar? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Por qué hay tanta impulsividad? Yo trasladaría esto también al mundo de los adultos. ¿Qué pasa cuando hay absentismo de trabajo? ¿Qué pasa cuando el adulto miente? ¿Qué pasa cuando es impulsivo? O sea, que no es algo que como síntomas exclusivamente va a ocurrir en los jóvenes. Se da mucho en los niños y especialmente en los adolescentes, pero y jóvenes, pero es un factor de riesgo. Uno tiene que observar esto porque si no se corrige y la persona madura, estando corregida, madura, esto si no se corrige sigue, continúa como un factor para que en la vida adulta se continúe con este tipo de síntomas. Ya no son casi síntomas, se transforman en parte de la vida de la persona, el ser mentiroso, impulsivo, irresponsable. Así que lo bueno es detectarlo de entrada, lo antes posible, y comenzar a trabajar ayudando a una persona así, porque son síntomas de conducta antisocial. No le van a convenir a la persona, ni a su círculo de relaciones, ni a nadie. Ahora, otra cosa que este estudio de España, La Coruña, España, como mencioné, ha investigado, es lo que llaman ellos la característica de los padres, que actúan como factores de riesgo también cuando se trata de conducta antisocial. ¿Por qué actúan como factores de riesgo? Porque cuando hablamos de características de los padres, bueno, si la disciplina es excesiva, es estricta al máximo. Usted ha visto cuántas veces yo he hablado de la disciplina a los hijos y yo les digo hay que ser firmes, pero no, o estrictos, pero no excesivamente firmes, excesivamente estrictos. Yo generalmente digo, uno tiene que ser firme con los hijos, pero no agresivo. ¿Ven? Ahora, la gente que es muy estricta o perfeccionista o exige mucho más allá de lo que sería normal va a producir hijos con conducta antisocial, porque no van a soportar esos hijos. En un momento van a empezar a rebelarse, si no ahora, en el futuro. También están los problemas que puedan tener los papás y las mamás, problemas mentales o emocionales que puedan tener, también es un factor de riesgo para que los hijos, creciendo con padres y madres así, puedan llegar a tener conducta antisocial. Ahora, eso no significa que hay que sacarlos de ese hogar, o tienen que dejar de amar a sus padres. Significa, esos padres y madres necesitan tratamiento. Y si están a riesgo los hijos, pues ahí entonces hay que actuar de otra manera, porque pues tienen que estar a salvo esos hijos también. El desempleo de papá y mamá es un problema para muchos hijos y puede crear conducta antisocial. Hay niños que son caprichosos, hay niños que se les ha dado siempre todo y de repente hay un problema de desempleo en la casa y no tiene papá y mamá cómo pagar lo que pagaba antes, y los niños pueden rebelarse, pero eso es más capricho que otra cosa. Acá estamos diciendo, aun cuando los niños no son caprichosos, no han mostrado berrinches y cosas así porque han sido mal criados, sino que son niños, digamos, normales, pero les va a costar ver a su papá y a su mamá sufrir por la falta de empleo, y también les va a, pues van a tener que sufrir la escasez, probablemente por un tiempo. Algunos niños, depende de cómo manejan papá y mamá esa situación, aprenden maravillosas lecciones para su propia vida, ahora y en el futuro, y otros niños, depende del manejo que hagan papá y mamá del asunto, pueden comenzar a mostrar síntomas de rebeldía y conducta antisocial. Y también algo muy triste, drogas, alcoholismo. Bueno, ese tipo de cosas que acabo de mencionar, las menciona ese estudio especializado para mostrarnos que la conducta antisocial tiene varias raíces. Vamos a una más. La familia en general. Hay un riesgo en que la conducta antisocial de un joven se mantenga, dice este estudio, y se proyecte hacia la edad adulta. Y si no se agarra a tiempo, o si no se hace nada en la niñez y en la adolescencia, cuando vemos los síntomas, la familia no está trabajando como debe trabajar. Estamos tan ocupados probablemente con el trabajo, el ganar dinero, el estudio, el mandar dinero a nuestros países. Son todas cosas buenas, probablemente necesarias en muchos casos, pero cuando se descuida la propia familia, esto es un problema. A usted acaba de escuchar lo que dije, no significa que abandone todas las ayudas a todos y ahora se dedique exclusivamente a su familia y entonces cometa el otro pecado, digámoslo así, ¿verdad? Vaya al otro extremo. Es mi familia y nadie más. No trabaja así tampoco, no funciona así la cosa. Pero decimos, hay un balance aquí. Cuando en los hijos no hay ese balance, no disfrutan ese balance y se descuida la relación familiar, pues no nos sorprenda entonces que comiencen a desarrollar lo que conocemos como conducta antisocial. Conducta antisocial. Así que observe, mencionamos problemas como la mentira, la impulsividad, el ausentismo escolar o laboral. Mencionamos las características de la mala disciplina de los padres, puede ser muy estricta, muy floja, inconsistente. Mencionamos problemas de drogadicción, alcoholismo, distancia emocional de los padres. Mencionamos problemas que pueden tener los padres a nivel emocional o mental. Y ahora mencionamos la familia, pero ya como un todo, como algo, digamos, como algo general, donde papá y mamá quizá pasan por alto, no están detectando el asunto. Y entonces ahí pues ya tenemos más problemas y, como digo, esto se puede proyectar a la vida adulta de esos niños. ¿Cómo se tratan todas estas cosas? ¿Cómo se trata la conducta antisocial? Bueno, un tratamiento es la educación hacia los padres. Tratar con los padres, más que con los mismos hijos. Con los hijos también, pero el asunto aquí está con los padres, porque los hijos no pueden ir a vivir con los consejeros o las consejeras, o con el pastor. Entonces, la función nuestra como pastores o como profesionales es ayudar a los padres, papá y mamá, es saber cómo tienen que disciplinar de una manera bíblica, adecuada, cómo tratar con los hijos cuando comienzan con las mentiras o cuando están dando síntomas de que algo los incomoda y comienzan en una conducta, a obtener una conducta antisocial. La base de la familia, ¿no es cierto? La base es la familia. Y se escucha el cliché de que la base de la sociedad es la familia, pero tiene su porcentaje grande de verdad. Lo que ocurre en la familia determina muchas cosas en la sociedad, en la iglesia, en la escuela, en todo lo que está dentro del marco de la sociedad. Por eso veo que la Biblia tiene tantas enseñanzas acerca del matrimonio, de la maternidad, de la paternidad, etcétera, ¿no es cierto? Inclusive a los hijos, mucha enseñanza para ellos también. Así que lo que uno trata es alterar ese patrón, dice este estudio que estoy compartiendo con usted en parte, no todo, pero es alterar el patrón de mala conducta de los padres, el patrón de ignorancia tal vez que existe. Entonces, cambiando ese patrón y enseñando cómo interactuar con los hijos, eso promueve una conducta, en vez de antisocial, prosocial. Y paulatinamente, paso a paso, va disminuyendo la conducta antisocial. Así que no piense siempre la conducta antisocial es criminal, son los terroristas, ya sabemos que eso es así. Pero hay a niveles mucho menores problemas en muchos hogares, escuelas, iglesias, de todos lados, empresas, por la conducta antisocial, que es algo que sí se puede, por supuesto, cambiar. No estamos hablando de un problema mental. Una persona con una enfermedad mental puede tener conducta antisocial, pero eso, la raíz del problema es otra, es su problema mental y ahí hay que tratarlo con un psiquiatra, ¿verdad? Muy bien, cuando regresemos vamos a continuar hablando del tratamiento de la conducta antisocial y después les comento que vamos a hablar en el video después del programa. Quédese con nosotros, comuníquese si necesita algo más, una pregunta y ya regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Bueno, continuamos y concluimos con este segmento hablando acerca de la conducta antisocial. Le aclaro que cuando estemos en el video después del show estaremos hablando acerca de la prevención, ¿ok? Ahora estamos hablando del tratamiento y en el video hablaremos un poquito de cómo prevenir la conducta antisocial. Y también recuerde que mañana tenemos viernes de preguntas y respuestas, así que no se vaya a perder viernes de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta, envíenosla, sea por teléfono, sea por Messenger o Facebook o contactándonos por el sitio en el internet, vaya a radiolared.net, clic en contáctenos y nos envíe un correo electrónico. Bueno, algunos terapeutas utilizan lo que conocemos como terapia familiar funcional. ¿De qué trata esa terapia familiar funcional? Ahí es donde el terapeuta o la terapeuta trata con toda la familia de aquel que sufre en la familia de conducta antisocial. ¿Cuál es el objetivo? Ahí el objetivo no es tratar tanto con ese miembro de la familia que está sufriendo de conducta antisocial y que está provocando problemas para la familia dentro y fuera de ella, pero se trata con toda la familia. ¿Sí? Entonces, ahí es donde los terapeutas tratan de establecer una comunicación transparente, como dice ese estudio de España, ¿verdad? Ellos dicen clara. Tratan de mostrar cuáles son exactamente las conductas que se esperan. Yo he notado que en ocasiones al tratar con familia a través de los años no está claro para los hijos qué conducta es la que mamá y papá esperan. Hay familias donde papá y mamá lo único que hacen es estar siempre denunciando los errores de los hijos, y está bien, pero les falta la otra parte, el otro 50% del asunto es, y esto es lo que espero de ti, hijo o hija. Y uno piensa, ¿por qué no lo hacen? Creo que algunos, porque me han dicho, no sé cómo hacerlo. En otras palabras, sé lo que mi hijo está haciendo mal, pero no sé qué decirle en cuanto a cómo se hace esto bien. Bueno, entonces ahí es donde pastores o personas que trabajamos en consejería también tratamos de ayudarles a saber cómo comunicarse mejor y a ser muy específicos en cuanto a cuáles son las conductas deseadas. Por ejemplo, si usted dice, vengo a verle porque mi hijo tiene una conducta antisocial, o dice lo mismo en otras palabras más sencillas. Ok, vamos a tratar de investigar por qué, y luego vamos a tratar de ayudar a ese hijo, a esa hija, a que tenga claro en su mente qué es una conducta prosocial, o cuál es una conducta buena dentro y fuera del hogar. Y un terapeuta nunca lo va a hacer a los gritos, nunca lo va a hacer, y tampoco lo deberían hacer los padres, pero a veces ocurre porque pierden los estribos, como decimos, pierden la paciencia. Un terapeuta no, porque por otras razones también un terapeuta uno está entrenado a no perder el control de sí mismo y no ponerse nervioso, y además no hay un lazo emocional directo, como si uno mismo fuese miembro de esa familia. Biológicamente hablando, ¿no? Entonces uno aprende a tratar con ellos y enseñarles cómo comunicarse mejor, observar las dinámicas de la familia, aunque uno no puede estar con ellos en la casa viviendo o con una cámara observándolos todos los días, pero sí a través de los relatos de cada miembro de la familia y cómo se tratan y cómo hablan, uno puede tener una idea más clara de cómo ayudarles y dónde están las falencias, las fallas, y cómo a reforzar las cosas que están haciendo bien y cómo ayudarles a llegar a un nivel normal en las cosas que están haciendo mal. Y al mismo tiempo, cuáles son las conductas que se desean de un miembro de la familia que presenta una conducta antisocial. y también hay que identificar soluciones para los problemas entre ellos. Y también hay que identificar soluciones para los problemas que han causado ese miembro o entre todos por una cuestión de conducta antisocial. Ahora, usted nunca tiene que ir con su pastor o con un terapeuta y no con un consejero con la idea de, a ver, solucióname usted el problema. Nosotros no estamos para solucionarle a usted un problema. Estamos para ayudarle a pensar. Estamos para ayudarle a detectar dónde están los problemas. Estamos para ayudarle a saber cómo trabajar con eso. Los consejeros cristianos, con mayor razón, para ayudarles a ver qué dice la Biblia al respecto y cómo Dios quiere que confrontemos esto y llevarlos al arrepentimiento y cómo se ora por estas cosas. No porque hay una fórmula, una oración para cada cosa exactamente, sino cuando uno reconoce la raíz de los problemas, cuando uno ve dónde están las situaciones, dónde está su pecado, pues mientras no lo ve, no sabe cómo lo puede hacer. Ahora, que no lo vea es... Que no vea su pecado es relativo pensar en eso, porque si la persona es de Cristo, el Espíritu Santo nos muestra en nuestro corazón que estamos pecando. Lo que hace un terapeuta no es el trabajo del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer ese trabajo. Nadie. Ni debo intentarlo. Pero si miramos las cuestiones que en la superficie podemos ver, digo en la superficie porque hay cosas que la ve solamente Dios, y oramos, okay, para mirar y para observar, Señor, mira, muéstranos qué está pasando aquí, y hablamos con las personas y hacemos un sinfín de preguntas, y cuando alguien tiene un tipo de conducta antisocial tenemos que investigar, okay, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Es algo que viene desde la niñez? ¿Es algo que ocurrió repentinamente por algún evento que trastorna a la persona y le inquieta? ¿Es una reacción a todas estas cosas que mencioné? ¿O qué es lo que está sucediendo en la vida de la persona que súbitamente le hace cambiar a una persona sociable? Me refiero a sociable no porque es simpática con mucha gente, sino me refiero a una persona que no tenía problemas antisociales y de la noche a la mañana cambia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ahora es antisocial? Y yo he visto que los medios de comunicación están influyendo en los jóvenes en eso. Los medios de comunicación, me refiero a televisión, a computadoras, a celulares, a juegos de video, están metiendo tanto veneno en la mente de nuestros hijos. Hoy en día, unas escuelas públicas, en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? La exposición a tanta cosa negativa, antibíblica, crea una actitud de nuestros jovencitos y a veces no tan jóvenes como los millennials, ¿ya? Que no es la mejor actitud, es una actitud de rebeldía, antigobierno, antirreligión, antidios, antiautoridad, como venimos diciendo en algunos programas o en algunos temas de este programa últimamente, crea una predisposición muy negativa. Y entonces ahí, de ahí hay un solo pasito, yo creo, a la conducta antisocial. Se expresa verbalmente en contra de una autoridad, como a lo mejor por debajo se puede expresar con otros compañeros. Entonces ahí es donde uno tiene que detenerse y pensar, ok, ¿qué estará pasando aquí? ¿Por qué este joven está teniendo esta conducta que es categorizada como antisocial? ¿Ve? Entonces, ¿qué le está afectando en su corazón? ¿Qué está afectando en su mente? La exposición, como dije recién, desde la escuela, los medios, amigos, a todo lo que es malo realmente y pecaminoso, o hay un problema en la familia, o hay algo que no puede terminar de superar, la falta del padre, la falta de la madre, y no se ha resuelto en su corazón todavía ese problema, y entonces sigue reaccionando, y la reacción se puede de golpe transformar en algo antisocial. Ve, algunos reaccionan intrasocialmente. Y se deprimen, se aíslan. Otros no hacen eso porque disfrutan de estar con amigos y otros, pero pueden comenzar a reaccionar antisocialmente, criticando, chismeando, como usted le diga, a las autoridades, por ejemplo, ¿verdad? O diciendo, no, esto no sirve. Ah, y uno piensa, un momento, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hay una conducta antisocial. Así que creo que queda claro que la conducta antisocial no siempre es robo algo, es un criminal, es un acto de delincuencia lo que hizo. Bueno, eso ya son palabras mayores de una conducta antisocial a un nivel muy elevado. Estoy diciendo que ocurre mucho entre los adolescentes, especialmente hoy en día en las familias. Están reaccionando a muchas cosas que, si usted las observa, las reacciones son conductas antisociales. Y es lamentable que en ese aspecto no nos apoye mucho el gobierno. Porque no veo que hay, o sea, se habla del asunto, pero hasta donde yo sé, y yo ignoro muchas cosas también, pero hasta donde he visto, no nos están ayudando mucho. Casi como que sin querer o queriendo, eso lo dejo para otro programa, están alimentando la idea de la conducta antisocial. Están creando, tal vez como decía yo el lunes en este programa con el tema que hablé el lunes, están creando, probablemente a propósito o no sé, una conducta antisocial. Un rechazo a la autoridad, una forma de anarquía que nos va a llevar a un grave problema a nivel de familias, a nivel del país, y eso es grave. Por eso necesitamos trabajar sobre este tema, pedir a Dios sabiduría para saber cómo tratar con estos casos y buscar ayuda, ¿ok? Y espero que por lo menos los tips, las ideas que les he dado hoy, sirvan como un principio de ayuda, ¿ok? Mañana vamos a tener tema de preguntas y respuestas, varios temas, pero no olvide que en el video de Viva Mejor, la conversación continúa, vamos a hablar hoy acerca de la prevención de la conducta antisocial. O sea que no se vaya a perder eso. Si usted está escuchando en la mañana, en un par de minutos lo va a ver en YouTube o en Facebook. Si usted está escuchando en otros horarios, pues ya está allí en los medios sociales. Dios les bendiga y hasta mañana, si Dios quiere, y para muchos de ustedes hasta dentro de un par de minutos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.